Muy buenos días, aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra Iglesia Cántabra y que llega a ustedes pues con la colaboración, control técnico y de sonido de Katia Nogueira y Iván Respuela y de quien les habla, Íñigo Ben. Como tenemos el programa hoy muy repleto, las presentaciones pues van a ser mesuradas. ¿Les parece que comencemos? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena estamos hoy con un amigo de esta casa y de este programa. Estamos hablando con Alfredo Alonso García. Él es secretario del Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas, consejero nacional y, como hemos dicho, secretario del Centro de Santander. Digo esto primero. Buenos días, bienvenido a nuestro programa, Alfredo.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, vamos a decir esto y ahora algo que puede llamar la atención. En Cantabria hemos oído muchas veces el nombre de Ángel Herrera Oria. Incluso tenemos una gran avenida que está en Cazoña, que se llama Ángel Herrera Oria. Son de esos nombres que nos suenan a todos, pero antes de hablar de la Asociación Católica de Propagandistas, vamos a empezar por una gran figura que nació en esta tierra, que murió en el año 1968, y por eso yo quiero, ahora que se recuperan muchas tradiciones, muchas personas vinculadas a un lugar, a una geografía, yo quiero que me cuentes quién era don Ángel Herrera Oria.
Sí, hombre, bueno, buenos días a todos, a toda nuestra diócesis que nos escucha en Santander y en el Valle de Mena, claro que sí. Ángel Herrera Oria, efectivamente, muy acertadamente, estamos recuperando y tenemos que recuperar a nuestra gente, a los nuestros. Y uno de ellos fue Ángel Herrera Oria, que ha pasado a la posteridad no solo por ser una persona vinculada al mundo de lo religioso, de lo eclesiástico, llegando a ser príncipe de la Iglesia, que por cierto, el año pasado se cumplió 50 años de que Pablo VI, el Papa Pablo VI, le concediera el capelo cardenalicio. Y no solamente por eso, sino que también fue el director del periódico más influyente de España de su época, concretamente en el primer tercio del siglo XX. Tiene el récord de venta de periódicos, más de 200.000 ejemplares en un día, que ojalá los vendiera hoy un periódico ordinario de los que tenemos, ¿no? Fue realmente
un periódico ya.
El periódico El Debate. El Debate.
El Debate y posteriormente el Ya.
Fue, por así decir, el hermano pequeño del Debate y que sucedió al Debate. En el año 35 fue un momento en que se cerró el Debate y tomó el testigo el Ya. Ángel Herrera Oria, de hecho, fue el primer promotor de la primera escuela de periodismo que existe en España.
Exacto, exacto.
Hablar de Ángel Herrera Oria no solamente nos tiene que vincular al mundo de lo religioso, se le conocen grandes dotes de orador, un gran predicador. Todavía hay personas que me han conocido que recordaban o me recordaban cómo se abrían las puertas de nuestra parroquia de Santa Lucía, aquí en Santander, en su época como presbítero, pues que se abrían los domingos para poder escuchar al presbítero Ángel Herrera Oria, ¿no? Claro, todo eso después de una larga, dilatada y fructífera trayectoria como laico, porque en la figura de Ángel Herrera Oria, que nace en Santander en 1886, para situarlo, finales del siglo XIX, de una familia de 15 hermanos, muchos de ellos sacerdotes jesuitas, y nació muy, muy cerquita donde estamos, de la parroquia de Santa Lucía, muy cerquita, en el número 1 de la calle Santa Lucía, en un edificio que actualmente ya no existe. Y residieron en Hernán Cortés número 3, si mal no recuerdo, justo en la parte de arriba de actualmente hay una farmacia. Lo cual, Ángel Herrera Oria era muy de Santander, es alguien que conocía muy bien nuestra tierra, aunque ya de adolescente marchó a Valladolid a estudiar a los jesuitas, pasando posteriormente a estudiar Derecho y preparando oposiciones, y en 1907 se saca la máxima nota como abogado del Estado, lo cual profesionalmente podemos encontrar a Ángeles Reahoria, a esta persona de nuestra tierra, como un brillante abogado del Estado que su primer destino lo ocupa en Burgos. En ese momento, por ir contándote y desgranándote cosas de la vida de don Ángel, está preparando también su formación humanística, está haciendo el doctorado en Derecho y en Filosofía y Letras y conoce a un sacerdote jesuita que se llama Ángel Ayala, que está en Madrid. Y Ángel Herrera no se lo piensa y va a Madrid a formarse en su doctorado y allí, conociendo a Ángel Ayala y junto a otros jóvenes más muy altamente preparados, casi la tónica de esos jóvenes eran hombres de una intensa vida espiritual, pero con gran capacidad de dirección. Este caldo de cultivo, hombres de espíritu, pero con gran capacidad de dirección, será el motivo de la fundación de la Asociación Católica de Propagandistas, en las que Ángel Herrera Oria sería el primer presidente. A partir de entonces, la vida de don Ángel estaría vinculada a la Asociación Católica de Propagandistas. El fin de esta asociación sería dar a conocer la doctrina de la Iglesia en los temas sociales. Entonces, a partir de aquí, la historia es muy interesante, la verdad. Invito a todos a que puedan profundizarla.
Bueno, yo es que quería romper un poco tus declaraciones porque efectivamente yo ahora quería posarme en la Asociación Católica de Propagandistas, de la que tú, por otra parte, en el centro que hay en Santander, de los varios que hay en España, pues eres su secretario. No solamente, también perteneces al Consejo Nacional y secretario del centro de Santander. Pero vamos a la parte que tú habías empezado a desgranar, la Asociación Católica de Propagandistas. Cuya vida sigue hoy muy latente. Recuérdanos cuáles son sus principios, su ideario y en la actualidad, cuál es su trabajo.
Sí, bueno, para que se puedan también situar en el tiempo, es una asociación centenaria, se funda en 1909, concretamente por poner la imposición de insignias o de ese momento de envío, es el 3 de diciembre de 1909, aunque ya en 1908 se empiezan a reunir ese grupo de jóvenes con Ángel Ayala. El ideario es, voy a decir, bien sencillo, voy a decir, es la formación o la búsqueda en medio de la sociedad, de la vida pública, de impartir principios cristianos, principios de Iglesia. Es decir, que el mundo de Iglesia, el mundo de la doctrina social de la Iglesia, atraviese nuestra sociedad, la sociedad de España, es tradicionalmente cristiana, católica, y tiene unos principios sobre los cuales se erige. Y esos principios pues están hechos a la luz de la doctrina social de la Iglesia, lo cual no quiere decir que no se respeten otras religiones, ni mucho menos, al contrario. El que es católico, el que es cristiano, sabe muy bien lo que significa la libertad religiosa y la libertad de conciencia y cómo uno, de manera honesta, busca de modo sincero a Dios nuestro Señor. Y uno, en su camino, lo encuentra por distintos caminos de religión. ¿Que tiene el don de la fe católica? Pues ese es el camino y es el mayoritario, y lo que el ser, incluso totalmente social, el derecho, la cultura, la educación, la sanidad, todos los principios ordenados, incluso la política, está vertebrado a la luz de los ojos de Cristo, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia. La Asociación Católica de Propagandistas, desde nuestra posición actual, pues principalmente por medio de sus obras. Muchos conocerán lo que es el CEU, la Universidad de San Pablo CEU.
En Madrid,
pero también está en Valencia y en Barcelona. En Sevilla también tenemos unos centros universitarios. En Galicia hay más de 17 colegios en toda España y otras múltiples obras que no voy a enumerar.
Y eso es,
¿no?,
consecuencia todo de esa Asociación Católica de Propagandistas.
Efectivamente. Una de las labores, la labor educativa, es esencial para poder comunicar pensar, sino también quiénes somos, ¿no? Ajá. También tener criterio y tener juicio es muy importante. Creo que uno de los máximos elementos de libertad está en saber formar criterios. Yo, Íñigo, mi mayor libertad o mi mayor gusto, voy a decir así, es que tú tengas criterio propio, que seas libre de elegir, pero yo no te puedo imponer mis criterios. En tal caso, te puedo acompañar, te puedo decir cómo pienso yo, y tú libremente los aceptas o no. Yo creo que ese es el camino. El camino de educación está en mostrar los criterios. Esto es lo que ha sido España hasta ahora. Así es como piensa la Iglesia. Tú luego eres libre de aceptarlos o no. Esa es la auténtica libertad. Que encima si tienes una cosa que en latín le llamamos la libertas, el dominio de sí, el señorío. Una cosa es el libre arbitrio, el poder hacer la posibilidad de hacer lo que quieras, y otra cosa es el señorío, las libertas, el que dices, yo esto lo hago porque sé qué es lo que me conviene, porque sé qué es lo que quiero que hacer y eso me va a conducir a ser feliz.
Pero para eso hace falta eso, cimentarse en criterios que nos van a dar sabiduría, que nos van a ayudar luego a discernir. Y eso, la fe, pues es muy importante, claro, ciertamente, sí. Porque nuestra fe está llena de valores. Empezamos ya por tener que amar a nuestros, no solamente a nuestros enemigos, incluso a nuestros enemigos. Y amar a nuestro Creador, que lo vemos muchas veces a través de la naturaleza, esa belleza. Bueno. Estamos hablando del cardenal cántabro don Ángel Herrera Oria, que falleció en 1968. Se hizo sacerdote, fue una vocación tardía, luego fue nombrado obispo de Málaga y más tarde el Papa Pablo VI le hace cardenal de la Iglesia. Cuando vas al barrio pesquero y entras en la congregación donde están las religiosas, un edificio que está junto a la parroquia del Carmen del barrio pesquero, resulta que ves la imagen de don Ángel Herrera Oria y allí puedes conocer el gran trabajo social, porque no solamente fue un hombre erudito, sino bajó a ras del suelo y en el barrio pesquero hizo una gran labor social, pero es que luego como obispo de Málaga crea una cantidad de escuelas rurales para combatir la ignorancia y es un hombre que en definitiva la parte caritativa también la llevó adelante muy eficazmente. Vamos a hablar de esa vertiente de él.
Sí, la parte, una de las cosas, evidentemente, cuando en 1808, cuando se reúnen esos jóvenes para trasladar la doctrina de la Iglesia, nuestros principios, no voy a hablar casi de la doctrina de la Iglesia como si fuese algo exclusivo, sino los principios de nuestra patria, de España, que están cimentados sobre la doctrina social de la Iglesia, pues es el contacto, hay que trasladarlos. Hace solamente tenían el privilegio de comunicarlo los políticos y los sacerdotes desde los púlpitos. El compromiso de los laicos está en también comunicar esas bondades que nos transmite la Iglesia y trabajar por ellas. La justicia social, que el empresario pague adecuadamente a sus obreros o a sus trabajadores, el que haya una disposición de la sanidad o una atención, que todo el mundo pueda tener una educación básica y que le permita seguir promocionando y creciendo como persona, son compromisos muy claros dentro de la acción social de la Iglesia y, por tanto, también muy asumidos por Ángel Herrera Oria, que ya como laico, pero también como sacerdote especialmente, trabajó por ellos en Santander, en su periodo entre 1940, recién ordenado sacerdote en Friburgo, en Suiza, y destinado aquí a la parroquia de Santa Lucía hasta obispo, en 1947, que se traslada ya a Málaga, pues hace un grupo de fundaciones o promociones realmente muy interesantes. De entre ellas, por ejemplo, salieron pues personas como Alfonso Osorio, que llegó a ser vicepresidente del gobierno en la época de Suárez. Pero hay todo un grupo de personas que se reunieron en torno a él para formar una escuela de sacerdotes para que fuesen sacerdotes más celosos, si cabe. La escuela de aprendices. La escuela de aprendices de formación profesional
es de Santander. No decimos nada.
No, el aprendiz no es alguien que está con... No. La escuela de aprendices, para acabar como oficial, era... Uno salía de ahí y acababa siendo una persona muy, muy competente para abordar cualquier tipo de puesto de trabajo en el ámbito de la formación profesional. Todo esto ya lo trabajó Ángel Herrera Oria en Madrid.
Alfredo, y si me permites, ¿cuántas personas salieron de esa escuela aquí de Santander? Qué buen recuerdo tienen todos, qué competencia en sus ramos. Y eso, por ejemplo, fue una fundación Y volvemos a decir que hay mucho desconocimiento de don, del cardenal Herrera Oria.
Don Ángel, efectivamente, sí, sí. Yo he conocido personas y conozco, todavía siguen vivas, pues estábamos hablando de hace ya unos cuantos años, que fueron a esa escuela de aprendices, no conocieron a don Ángel, pero fue tanto lo que recibieron en esa escuela de aprendices que cuando tengo la oportunidad de hablar con ellas, me reiteran el agradecimiento a don Ángel porque eso fue cambiarles la vida. Era el no tener acceso a la educación y a la formación para adquirir un trabajo competitivo y que le permitiera ganar la vida con dignidad, que de eso se trata, de que todos nos ganemos la vida con dignidad y que entre todos construyamos un mundo, puede decir, más feliz, más justo o más solidario, si cabe, más igualitario, ¿no? Pues esa escuela de aprendices le agradece tanto que constantemente cuando lo ve, jolín, le tenemos que rezar a don Ángel. Una cosa que ya animo es que le recemos a don Ángel.
Eso te iba a decir, si me permites, en la segunda parte de los años 90 se inicia su causa de canonización aquí en Santander. El obispo don José Vilaplana, que guardamos un recuerdo estupendo de él, ahora obispo de Huelva,
un saludo muy grande para él, claro.
Pues inicia esa causa que concluye hace muy poco tiempo.
Hace muy poquito, sí, en 2012, perdón, terminó la causa diocesana y ya actualmente está en Roma.
Es muy importante encomendarse a don Ángel Herrera Oria. ¿Cómo nos podemos encomendar? Cuando hay dificultades, cuando necesitamos fuerza, en multitud de casos, nuestros intercesores, aquellas personas que hicieron tanto por el reino de Dios y por los demás, pues, y que tienen una causa de canonización abierta, la manera más eficaz de que esa causa progrese es encomendándose, claro, sí, a esa persona.
Don Ángel era una persona que tenía un talento muy especial para la dirección de espíritus y para tener criterios, para adoptar criterios de cómo, por dónde encauzar los proyectos personales. Yo personalmente le encomiendo mucho esto, ¿no? A la hora de abordar apostolados, pero también decisiones mías personales sobre qué es lo que puede más convenirme o no. Yo creo que en esos momentos apelar a la intercesión del Ángel Herrera Oria para que Dios nuestro Señor nos ilumine, porque en el fondo es la gracia la que complementa, es un elemento sin duda básico para que acudamos a don Ángel y le pidamos luz, criterio.
Sabemos que hay aquí un centro en Santander de la Asociación Católica de Propagandistas, de la que tú eres secretario de este centro en Santander. Esta semana que arranca, el 25 y el 26, hay dos actos muy importantes. Por una parte, un acto de oración, pero también hay una conferencia el martes día 26. Recuérdanos ya de una manera muy breve, porque el tiempo ya se ajusta mucho, en qué consisten estas dos convocatorias que habéis preparado desde la Asociación Católica de Propagandistas.
Sí. El patrono de la Asociación Católica de Propagandistas, aparte de la Virgen Inmaculada, la Virgen María, bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, es el apóstol San Pablo. San Pablo tiene esa vocación de apostolado, de acción dentro del mundo, pues que de muy marcada. Entonces, Ángel Ayala lo marca como patrocinador o patrono de la asociación. Entonces, por la conversión de San Pablo, que es el próximo lunes 25, celebraremos, Dios mediante, en la parroquia del Cristo a las 7:30.
¿7:30? 7:30
en la parroquia del Cristo, pues una misa votiva, especial, dedicada en torno a la conversión de San Pablo, que además culmina la semana de oración de los cristianos, tan necesaria, tan urgente, y que creo que es algo esencial hoy por hoy, ¿no? Entonces, invito a todo el mundo que quiera asistir o acompañarnos este día, pues siempre es celebrar los actos de oración en comunidad, siempre son motivos de gozo y sobre todo de alegría para nuestra diócesis.
Recordamos que es en la parroquia del Cristo este lunes, día 25, a las 7:30 de la tarde. Y el martes tenemos una conferencia muy importante.
Exactamente, sí. Dentro de estos actos de San Pablo,
una, dos y tres.
Este martes, al día siguiente, viene Gerardo del Pozo, que es el decano de Teología de la Universidad de San Pablo, de la Universidad San Dámaso de Madrid y conciliario de la Asociación en Madrid.
Un gran centro de enseñanza y de preparación teológica.
Claro que sí, sí, sí.
Para que nuestros oyentes sepan la dimensión que tiene.
Sí, sin duda el carácter de San Dámaso es importante. Entonces, don Gerardo viene a hablarnos sobre un tema de total actualidad, que es el Año de la Misericordia, pero concretamente va a hablar con el título El Evangelio de la Misericordia en el Papa Francisco. El Papa Francisco abre este Año de la Misericordia, un año muy necesario, tener entrañas de misericordia. Don Gerardo es un brillante teólogo reconocido a nivel internacional y creemos que es el mejor para que pueda venir a hablarnos sobre este tema. Le hemos invitado, él ha aceptado muy generosamente, a pesar de tener una apretada agenda. Entonces, no puedo dejar de invitar a todos nuestros oyentes, incluso a sus amigos, a los amigos de los oyentes, que vengan al Ateneo de Santander el martes a las 7:30 y puedan escucharles, porque lo que les podrá aportar quizá no es algo material, es algo, lo esencial es inmaterial, y eso es lo que hace crecer el espíritu y crecer la razón, ¿no? Y eso les va a permitir crecer como personas y como cristianos, sin duda.
Bueno, pues vamos a recordar esa conferencia que ha preparado el centro en Santander de la Asociación Católica de Propagandistas. En este caso será don Gerardo del Pozo Abejón, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso. Hemos dicho que es una entidad importantísima. Nos va a hablar precisamente del Evangelio de la Misericordia en el Papa Francisco, y va a ser el martes 26 de enero, este martes, 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander. Ya no tenemos tiempo, Alfredo, una última palabra de despedir.
Un saludo muy cordial a todos y estar informado. Encomiéndense a don Ángel Herrera, que desde el cielo, pues con todos, sea nuestra querida Cantabria, nuestra querida Valle de Mena, también intercederá ante el Señor por bendecirnos.
Pues que no sea solamente un nombre conocido entre los cántabros, el de don Ángel Herrera Orria, sino que sepan que fue una persona que trabajó en favor de todos. Una persona cuya causa de canonización se cerró, y por tanto, pues todas las encomiendas, como te has dicho, Alfredo, van a ser muy positivas para nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, un saludo.
Muy cordial a todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como siempre, vamos a concluir hoy nuestro programa con el Evangelio, la lectura del Evangelio que se proclamará este fin de semana, con un breve comentario que nos hace el padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de Agustinos de Santander. En este caso, este domingo se proclamará la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Y entonces le entregaron el libro del profeta Isaías. Y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de la gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra de Dios. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice que Jesús no vino a leer la Biblia, vino a cumplirla. Un hoy que hace referencia a la actualidad, a nuestra situación personal y comunitaria. Hoy se cumple esta escritura. Hoy ha nacido el Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy debe cumplirse lo que es la buena noticia, este hoy del que nos habla el Evangelio. Nos sigue cuestionando a todos. La liberación del Señor no solo ha de quedarse a nivel íntimo, espiritual, tiene también un marcado acento social. Anunciar a Jesús a los que tienen de todo, pero les falta Él. Siendo así sumamente pobres, anunciar y luchar por la libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades. Hoy también para nosotros puede ser ese gran día, si la palabra de Dios que acabamos de escuchar comienza a ser viva y eficaz, porque es espíritu y vida. Bien, pues aquí tenemos que despedir este programa, no sin anunciarles que este fin de semana la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Es decir, los niños también pueden ser evangelizadores de otros niños, de otras realidades del mundo que todavía pues no conocen al Señor. Una revista precisamente la que pueden ustedes consultar y trabajar con ella, se llama Gesto y la recomendamos a todos ustedes, a aquellos alguna parroquia que quiere trabajar esta Jornada de la Infancia Misionera. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.